Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco, entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre, realizó el viaje apostólico a Mongolia. Ahí, en un gesto de fraternidad, de amistad, de diálogo, de encuentro, que son ideas importantísimas en todo su pontificado, tuvo varias intervenciones, por lo menos trabajaremos una o dos de ellas en este programa. Recuerden que este programa, El Último Café con el Papa Francisco, lo realiza el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Con mi compañero Hans Schuster vamos a comentar, empezaremos con el encuentro que tuvo con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático el sábado 2 de septiembre del presente año, en el Palacio de Gobierno de Ulaanbaatar.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Pero antes hay un contexto geográfico y con otros daticos para que sepamos un poquito de Mongolia y tengamos ese telón de fondo.
La capital de Mongolia, como tú lo has dicho, es Ulaanbaatar. El idioma oficial de ellos es el mongol, que tiene una escritura muy particular, muy propia. Tiene una forma de gobierno de república unitaria semipresidencialista. Tiene un órgano legislativo que es el Gran Jural del Estado, que era uno de los que estaba precisamente el presidente de este Gran Jural, estaba allí en esta reunión. La extensión de territorio es de 1.564.116 kilómetros, o sea que es un poquitico más grande que Colombia. Tiene una población apenas de 3.278.000, es decir, que Bogotá es más grande, tiene más población que Mongolia. Su Producto Interno Bruto la coloca en el puesto 118, es decir, que no es muy alto porque las condiciones son bastante complicadas en estas circunstancias. Es un terreno bastante difícil. Y tiene sus raíces en el antiguo Imperio Mongol, del cual conocemos el famoso Genghis Khan, que es uno de los personajes históricos que alguna vez todos hemos podido escuchar. Estuvo durante mucho tiempo sometido a la Unión Soviética y luego logró su independencia. Como decíamos, su territorio lo hace que sea precisamente el 19º país más grande, pero también el menos densamente poblado del mundo, porque el país está dominado por estepas, montañas al norte, al oeste, y también el desierto de Gobi al sur. De los 3 millones de habitantes existe una alta tasa de nómadas y seminómadas, lo cual va a tener que ver con las casas, la forma en que ellos viven, y que el Papa en su discurso va a comentar y va a tomar como punto de referencia para su encuentro, su diálogo, su conversación con los habitantes, los participantes en esta visita. El 90% de los habitantes son de la etnia mongol, con una minoría de etnias túrquicas como el kazajo. El budismo tibetano es la religión mayoritaria del país. Hay 1.400 católicos en este país de 3.200.000. Tenemos, si te parece, Hans, después de estos datos podemos decir más, pero se nos va el programa hablando solamente de Mongolia. Hablemos de lo que el Papa dijo en Mongolia.
Bueno, un detallito último geográfico, me parece estratégico. Mongolia está en medio de Rusia y China. Seguramente, si uno lee entre líneas, pues el Papa tiene ese interés. Entre Rusia y China está Mongolia. Y haber visitado un país en estas condiciones que nos acaba de hablar Eduardo, con una minoría católica de 1.400 practicantes, pues da mucho que pensar en la ubicación geográfica. De hecho, muchos chinos se sumaron a esa visita pasando la frontera, obispos y fieles católicos que viven cerca de la frontera con Mongolia, se sumaron a esa visita del Papa. Bueno, entremos en materia. Vamos a hablar en primera instancia del discurso que Papa Francisco le dirigió a las autoridades. Comienza, como protocolariamente comienzan todos los discursos, mencionando a los personajes que se encuentran en el recinto, y comienza el Papa diciendo: agradezco al señor presidente la acogida y las palabras que me ha dirigido, y saludo de corazón a cada uno de ustedes. Me siento honrado de estar aquí, feliz por haber viajado hasta esta tierra fascinante y vasta, hasta este pueblo que conoce bien el significado y el valor del camino. Lo revelan sus moradas tradicionales, las Jer, hermosísimas casas itinerantes. Imagino entrar por primera vez con respeto y emoción en una de estas tiendas circulares que salpican la majestuosa tierra mongola para encontrarme con ustedes y conocerlos mejor. Aquí estoy a la puerta, peregrino de la amistad, llegando de puntillas y con el corazón alegre, deseoso de enriquecerme humanamente con vuestra presencia.
Es interesante cómo él se presenta, y colocar este texto, peregrino de la amistad, y llegando de puntillas, no zapateando, pisando fuerte, no, de puntillas, muy silencioso, muy respetuoso y con el corazón alegre. Aquí está colocando el tono de lo que va a ser su discurso, de lo que va a ser la visita del Papa a este país. Y sigue diciendo entonces el Papa Francisco, tomando precisamente el tema de las Jer, las casas, porque como decíamos ahora, hay un buen número de ellos que son nómadas. Esas tiendas que ellos, aquí vamos a encontrar algunas características de lo que el Papa describe de esas casas, de esas Jer, casas de los hermanos mongoles. Dice entonces: cuando entramos en la casa de los amigos, es hermoso intercambiar regalos, acompañándolos con palabras que evocan los encuentros anteriores. Y si las relaciones diplomáticas modernas entre Mongolia y la Santa Sede son recientes, este año se celebra el 30 aniversario de la firma de una carta para reforzar las relaciones bilaterales. Muchísimo tiempo antes, exactamente hace 777 años, mira ese número, así está como el 777 años, precisamente entre el final de agosto e inicio de septiembre de 1246, entonces la fecha tenía una intención, recordar esa fecha. Dice entonces que entre agosto y septiembre de 1246, Fray Juan de Plano Carpini, enviado papal, visitó a Güyük, el tercer emperador mongol, y le presentó al gran Khan la carta oficial del Papa Inocencio IV. Poco después fue redactada y traducida en varias lenguas la carta de respuesta, timbrada con el sello del gran Khan en caracteres mongoles tradicionales. Esta se conserva en la Basílica Vaticana, en la Biblioteca Vaticana, y hoy tengo el honor de entregarles una copia auténtica, realizada con las técnicas más avanzadas para garantizar la mejor calidad posible. Que este pueda ser un signo de amistad antigua que crece y se renueva. Interesante, porque él decía que cuando uno va a visitar a un amigo, lleva algunas cosas, algún regalo, y este fue el regalo que él llevó, una copia de esa carta de respuesta del gran Khan a la visita del enviado del Papa Inocencio IV, cuando visitó a Güyük, al tercer emperador mongol. Ahí hay un detalle de amistad, de cercanía, de aproximación, que ocurre cuando vamos a visitar a alguna familia, amiga. Llevamos una botellita de vino, unas frutas, unas flores, como un gesto de amistad. Eso me parece muy, muy significativo y muestra el talante la cercanía del Papa cuando quiere establecer contacto con un grupo, con una nación, con unas personas.
Parece que todo estuviera fríamente calculado, como dice el Chao. La fecha, el obsequio, que es la copia del original de ese acuerdo de hace 777 años. Y todo también enmarcado en describir esas casas de los mongoles que son nómadas. Pues son prácticamente carpas que se arman y se desarman en la medida en que ellos van caminando, se van desplazando en Mongolia. Y sigue diciendo el Papa, describiendo esa casa itinerante: he sabido que desde la puerta de la Ger, que así se llaman esas casas, al alba, los niños en el campo otean el horizonte para contar las cabezas de ganado y referir el número a sus padres. O sea que son los niños los que hacen el inventario del rebaño y van contando al amanecer y les dan el dato a sus papás. También a nosotros nos hace bien abrazar con la mirada el amplio horizonte que nos rodea, superando las visiones estrechas y abriéndonos a una mentalidad amplia, como invitan a hacer las Ger, que, nacidas de la experiencia del nomadismo en la estepa, se han difundido por un vasto territorio, siendo un elemento identificativo de las distintas culturas vecinas. Los espacios inmensos de vuestras regiones, desde el desierto del Gobi a la estepa, desde las grandes praderas a los bosques de coníferas, llegando a las cadenas montañosas de Altai y Hangai, con los innumerables meandros de cursos de agua, que vistos desde arriba parecen decoraciones refinadas sobre preciosas telas antiguas. Todo esto es un reflejo de la grandeza y la belleza de todo el planeta, que está llamado a ser un jardín acogedor. Qué interesante nos acaba de describir el Papa como el paisaje, como las circunstancias de riquezas naturales del país. Y me imagino que también el efecto en el auditorio es de acogida, de reconocimiento, de que el Papa les haga ese recuento de sus riquezas naturales y de alguna forma lo relacione un poco, intuyo aquí, con Laudato Si.
Sí, y fíjate que es un poco lo que hacemos cuando visitamos por primera vez la casa de una familia. Seguramente reconocemos lo bonito que es, lo que está organizado, el jardín, y los espacios que tienen. Está haciendo el Papa exactamente lo mismo. Ese es un gesto de humanidad. Es un gesto de cercanía, de valorar el espacio en que vive el otro. Y eso es importantísimo, porque como tú dices ahora, ellos se sienten reflejados en esas palabras que el Papa les está dirigiendo de una manera muy amable, me parece.
Además que también los antiguos llamaban a este gesto, en latín, captatio benevolentiae, o sea, es atraer la atención del auditorio para el mensaje que quiere dejar el Papa. Entonces, todo esto es como introductorio para que no se distraigan, para captar la atención del auditorio, porque ahora viene, digamos, el mensaje especial que el Papa les quiere dejar. Y sigue diciendo: vuestra sabiduría, la sabiduría de vuestro pueblo, sedimentada en generaciones de ganaderos y agricultores prudentes, siempre atentos a no romper los delicados equilibrios del ecosistema, tiene mucho que enseñar a quien hoy no quiere cerrarse en la búsqueda de un miope interés particular, sino que desea entregar a la posteridad una tierra todavía acogedora, una tierra todavía fecunda. Aquí alaba el manejo que los mongoles le dan a la tierra, a la ganadería, que conservan el equilibrio del ecosistema. Entonces es todo un mensaje de ecología integral. primero alabando las casas, luego el paisaje y ahora el manejo que hacen ellos de la ganadería y de la agricultura sin romper el equilibrio del ecosistema. Y compara con aquellos que eso no les preocupa y son depredadores y quieren acabar con los recursos naturales.
Y que están en la vecindad, porque precisamente Rusia y China son de los que no están contribuyendo al cuidado del medio ambiente, son de los que más están dañando el medio.
Contaminando.
Contaminando. Es un elogio a los que sí lo hacen y una indirecta a los que no.
A los vecinos. Dice el Papa, sigue diciendo, lo que para nosotros cristianos es la creación, es decir, el fruto de un benévolo designio de Dios, ustedes nos ayudan a reconocer y a promover con delicadeza y atención, contrastando los efectos de la devastación humana, con una cultura del cuidado y de la previsión que se reflejan en políticas de ecología responsable. Las GER son espacios habitacionales que hoy podrían definirse como inteligentes y verdes, en cuanto versátiles, multifuncionales y con un impacto cero sobre el ambiente. Además, la visión holística de la tradición chamánica mongola y el respeto por todo ser viviente proveniente de la filosofía budista representa una contribución válida al compromiso urgente e impostergable por la tutela del planeta Tierra. Aquí el Papa hace un elogio y también se refiere a la religión mayoritaria de Mongolia, uh-huh, que es el budismo.
Y que mira que también la tradición chamánica mongola.
Ah, sí.
Porque ese es un elemento tan importante, reconocer esa tradición
ancestral,
saber ancestral y reconocerlo, valorarlo. Eso es un elemento muy importante viniendo del Papa, porque cualquiera puede decir, más bien puede condenar el que haya todavía expresiones de ese estilo, pero no, es esa apertura que él tiene precisamente de un carácter interreligioso y de respeto, de diálogo con las comunidades, con la cultura que tienen los pueblos en un momento determinado.
Además, este reconocimiento muestra la delicadeza con la que el Papa se acerca a culturas distintas, a religiones diferentes. Me parece que es una actitud que debemos aprender todos los cristianos cuando nos acercamos a religiones diferentes, a culturas diferentes, porque la tentación normal es despotricar del otro que no piensa como yo, que no tiene la fe mía, que no procede como yo quisiera que lo hicieran. En cambio, aquí el Papa es de un respeto absoluto y de un reconocimiento de estos valores.
Y mira que es una enseñanza también para nosotros, porque muchas veces somos muy críticos de lo que hacen otras iglesias cristianas. Nos parece que no, y siempre la disculpa, claro, es que ellos les dan dinero, es que ellos los engañan, pero son personas que muchas veces son comunidades que muchas veces logran cambiar la vida de la persona que nosotros no hemos hecho. Pienso yo, ahora que tengo detrás de mi casa una de estas iglesias, tengo que reconocer el trabajo que tienen con diferentes grupos, con los niños, con los adolescentes, con las mujeres solas, con los hombres solos, con las familias. Cosas que nosotros no hacemos o que no lo hacemos suficientemente bien, lo hacemos ocasionalmente. Pero entonces los decimos que claro, que es que tiene que ser con tarjeta de crédito, que es que es la plata, que eso es lo único que lo mueve. Y no es verdad. Reconocer los valores que tienen otras confesiones también es una manera de valorarnos y de saber que tenemos que avanzar en algunas actitudes y algunas actividades que no estamos desarrollando y que podemos copiar, que podemos aprender de lo que hacen, porque muestran que sí es posible tener esas actividades en una parroquia.
Como comentaba hace un momento, la delicadeza y el respeto por formas de creer, de vivir y de actuar de otras personas, de otras culturas, porque como les decía, la tentación nuestra es que todo el mundo se porte como nosotros, o como nuestra religión, o nuestra cultura. Aquí el Papa expresa un gran respeto por lo que está encontrando en un país bien distinto a Occidente.
Y sigue diciendo el Papa, tomando el tema de la JER como punto clave, la JER presentes tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, testimonian además el precioso connubio entre la tradición y la modernidad. En efecto, ellas acomunan la vida de los ancianos y los jóvenes, que es una de las ideas que él nos repite, cómo es importante que jóvenes y ancianos dialoguen, se apoyen, se escuchen, se aprendan unos de los otros, expresando la continuidad del pueblo mongol que desde la antigüedad hasta el presente ha sabido custodiar las propias raíces, abriéndose especialmente en los últimos decenios a los grandes desafíos globales del desarrollo y de la democracia. Ciertamente, hoy Mongolia, con su amplia red de relaciones diplomáticas, su activa adhesión a las Naciones Unidas, su compromiso por los derechos humanos y por la paz, desempeña un papel significativo en el corazón del gran continente asiático y en el escenario internacional. Por eso la selección del punto, como tú anotabas, entre la China y Rusia tiene una intención. Tú decías que parecía que fuera improvisado, ¿no? Eso es preparado previamente, jesuíticamente. Es el clavo jesuítico que se coloca en un punto para poder tener una referencia. Quisiera mencionar también, sigue diciendo el Papa, vuestra determinación a detener la proliferación nuclear y a presentarse al mundo como un país sin armas nucleares. Mongolia no es solo una nación democrática que lleva adelante una política exterior pacífica, sino que se propone realizar un papel importante para la paz mundial. Además, otro elemento propicio que se puede señalar, la pena capital ha desaparecido de vuestro ordenamiento judicial. Un reconocimiento muy interesante, porque es, por un lado, nuevamente el tema de las casas fue muy bonito como lo trató y como lo fue mencionando, porque aquí va a conectarlo con la comunidad internacional, con los esfuerzos a nivel mundial en favor de la democracia, de la paz, y conecta cómo Mongolia está contribuyendo en ese sentido a construir, a ayudar, a desarrollar, sobre todo porque ellos tuvieron un momento en que fueron sometidos por los países de la Unión Soviética, formaban parte de esta confederación. Va a decir algo más adelante en ese sentido.
Además, no es gratuito que diga que Mongolia contribuye en el sentido de ser un país sin armas nucleares, porque los vecinos sí tienen, Rusia y China. Al alabarlos a ellos, indirectamente le está echando vainas, como decimos en el lenguaje coloquial, a los vecinos, porque ellos sí están en esa carrera de proliferación de armas nucleares. Y continúa diciendo el Papa que tiene como eje de su discurso las casas itinerantes de los mongoles. En eso hay una alusión, creo, hay una reminiscencia de lo que en el sínodo se ha hablado como la tienda y cómo ensanchar la tienda para que quepan todos. Aquí no lo dice expresamente, pero uno mirando entre líneas es esa figura también de la tienda en la que vamos a caber todos, porque en algún momento en los documentos del sínodo dicen que hay que mover las estacas para ampliar la tienda y que quepamos todos.
La iglesia, tienda de campaña.
Exacto. Sigue diciendo el Papa, las JER, gracias a su capacidad de adaptarse a los climas extremos, consienten vivir en territorios muy dispares, como ocurrió durante la conocida epopeya del Imperio Mongol, el más grande hasta la fecha, con un territorio unido. Vengo a Mongolia, entre otras cosas, en un aniversario importante para ustedes, los 860 años del nacimiento de Genghis Khan. Durante siglos, el abrazar tierras lejanas y muy distintas puso en evidencia la excepcional capacidad de vuestros antepasados de reconocer lo mejor de los pueblos que componían el inmenso territorio imperial y de ponerlas al servicio del desarrollo común. Aquí hay otro motivo entonces, y lo menciona el Papa, porque para los mongoles Genghis Khan fue el gran líder también menciona que se está celebrando este año los 860 años de nacimiento de este gran líder histórico de Mongolia, que fue el que motivó el gran imperio mongol, el que amplió las fronteras y que fue como la edad dorada de Mongolia. Entonces es interesante que el Papa lo mencione y es como endulzarle los oídos a las autoridades para incrementar la simpatía y la amistad con ese pueblo.
Y un reconocimiento a una de sus figuras importantes, importantísimo ese elemento, que también lo ha hecho en otros países, pensándonos en los países bolivarianos, que seguramente menciona Bolívar, algo de su pensamiento. Es una diplomacia muy bien manejada, muy bien pensada, porque se trata de eso, de establecer vínculos, de generar amistad, colaboración, deseo de participar. Quería anotar una cosa que ahora que tú decías, mencionabas ahorita en la parte de la proliferación nuclear, porque es que vale la pena decir que Mongolia estuvo en un momento determinado sometida a la China, pero por ahí en el año 58 hubo una crisis, una ruptura entre China y Rusia. Ellas se fueron con la Unión Soviética y Rusia estableció en su territorio varias bases nucleares, pero eso el reconocimiento del Papa a ese papel importante de que no más, que no quieren tener esas bases, es también un reconocimiento muy importante de tipo histórico, político y geopolítico, podemos decir, en este momento. Perdona que te interrumpí.
No, esta anotación está muy pertinente, porque si había en tiempos que Mongolia estaba sometida a la Unión Soviética, obviamente que los rusos o la Unión Soviética puso bases nucleares en su territorio. Y el Papa, al reconocer que no hay, es una alabanza a la decisión del pueblo mongol de evitar y de no ser cómplice de armas de destrucción masiva. Y por eso alaba las intenciones de paz de Mongolia. Sigue diciendo el Papa con relación a la JER: esto es un ejemplo que se debe tomar en cuenta y reproducir en nuestros días. Quiera el cielo que sobre la tierra devastada por tantos conflictos se recreen también hoy en el respeto de las leyes internacionales las condiciones de aquello que en un tiempo fue la paz mongola, es decir, la ausencia de conflictos. Así como dice vuestro proverbio, las nubes pasan, el cielo permanece. Qué linda frase. Que así pasen las nubes oscuras de la guerra, que se disipen por la firme voluntad de una fraternidad universal en la que las tensiones se resuelvan sobre la base del encuentro y del diálogo y que a todos se les garanticen los derechos fundamentales. Aquí en vuestro país, rico de historia y de cielo, imploremos este don bello de lo alto y pongámonos manos a la obra para construir juntos un futuro de paz.
Excelente, excelente, porque aquí está poniendo lo que Fratelli Tutti está invitando a toda la humanidad y lo pone en ese contexto, interesantísimo. Y la frase, como tú señalabas, las nubes pasan y el cielo permanece. Nosotros diríamos tal vez aquello de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y el otro que decimos también algunos de ese estilo, de que por más que haya una tormenta, después vendrá la calma, cosas de ese estilo. Pero muy importante y sobre todo esa conexión con el cielo, porque él ya lo ha mencionado, del cielo azul tan importante que tiene este país. Y el tema de la paz, el futuro de la paz. Aprovecha el Papa cualquier ocasión para invitarnos permanentemente a ser constructores juntos de un futuro de paz, como menciona ahí el Papa Francisco. Interesantísimo, muy valioso. Mira que a continuación va a decir el Papa, va a tomar cita con el tema de la JER. Y dice, al entrar en una JER tradicional, la mirada se eleva hacia el centro, a la parte más alta, donde hay una ventana abierta al cielo. Quisiera subrayar esta actitud fundamental que vuestra tradición ayuda a descubrir, el saber dirigir nuestra mirada hacia lo alto, alzar los ojos al cielo, al eterno cielo azul que ustedes siempre han venerado. Significa, alzar los ojos al cielo, significa permanecer en una actitud de dócil apertura a las enseñanzas religiosas. Otra imagen bellísima. Mirar, levantar los ojos hacia el cielo, significa permanecer en una actitud de dócil apertura a las enseñanzas religiosas. Hay de hecho una profunda connotación espiritual entre las fibras de vuestra identidad cultural, y es hermoso que Mongolia sea un símbolo de libertad religiosa. En la contemplación de los vastos horizontes, poco poblados por seres humanos, se ha afinado en vuestro pueblo una propensión al aspecto espiritual, al que se accede otorgando valor al silencio y a la interioridad. Ante el solemne predominio de la tierra que le rodea con sus innumerables fenómenos naturales, nace un sentimiento de asombro que sugiere humildad y frugalidad, optar por lo esencial y ser capaces de desvincularse de todo lo que no lo es. Pienso en el peligro que se representa el espíritu consumista del día de hoy, que además de crear muchas injusticias, lleva a un individualismo que olvida a los demás y a las buenas tradiciones recibidas. Ese es también un elogio, fíjate, porque es un país que tiene limitación de alguna manera, que hace que pues sean pueblos nómadas. Esa es una característica cuando el terreno no favorece la explotación agrícola, sino que toca ir buscando dónde poder alimentar a los animales. El Papa exalta de alguna manera cómo en ese contexto nace un sentimiento de asombro que sugiere humildad y frugalidad, que es una virtud, la frugalidad, el saber tomar lo preciso, optar por lo esencial y ser capaces de desvincularse de todo lo que no lo es, lo esencial. Eso en oposición a lo que está ocurriendo en nuestros países, donde el espíritu consumista nos absorbe, nos invade, y ahora estamos próximos en estos días, aunque no he visto mucha propaganda, con el Día del Amor y la Amistad. Entonces, las campañas de compre, regalos y cosas de ese estilo para consumir.
Y yo creo que en esta parte del discurso, el Papa de manera implícita hace alusión a algunos principios del budismo tibetano. Uh-huh. Les voy a compartir los principales principios del budismo tibetano. Uno es la impermanencia. Curiosamente lo llaman así, o sea, todo en la vida es impermanente, no es definitivo, cambio. Es pasajero, incluyendo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ese es uno de los principios. Luego el sufrimiento, dice el budismo tibetano, es una parte inevitable de la vida, que hay que tener en cuenta. Luego la vacuidad, la realidad es vacía de una esencia independiente. Y el último de los principios fundamentales del budismo tibetano, el deseo de alcanzar la budeidad para ayudar a todos los seres a alcanzar la felicidad. Entonces, yo creo que la cultura...
Repite el último, por favor, que me llama la atención.
El deseo de alcanzar la budeidad, o sea, la condición de Buda.
De Buda.
Para ayudar a todos los seres a alcanzar la felicidad. Entonces yo creo que en el telón de fondo el Papa en su discurso tiene en cuenta como estos principios que son los que han constituido la cultura del pueblo mongol, en el sentido del cuidado de la naturaleza, de la fraternidad entre ellos, de la solidaridad, que ciertamente están marcadas por la práctica del budismo tibetano.
Por eso sigue diciendo, me parece, en el discurso, ese apunte tuyo es muy oportuno, sigue diciendo, las religiones, por el contrario, cuando se inspiran en su patrimonio espiritual original y no son corrompidas por desviaciones sectarias, son a todos los efectos soportes fiables para la construcción de sociedades sanas y prósperas, en las que los creyentes no escatiman esfuerzos con el fin de que la convivencia civil y los proyectos políticos estén siempre al servicio del bien común, representando también como un freno a la peligrosa carcoma de la corrupción. Ave María. Entonces, mira, aquí está destacando algo que hoy, a pesar después de que tuvimos una época en que lo religioso se consideraba como el opio del pueblo, hoy encontramos otras concepciones como esta que está afirmando el Papa y que él reconoce en las religiones, el aporte de la religión a la organización sana, digamos, de la sociedad, al crear vínculos de fraternidad, de apoyo, de respeto, de solidaridad, como tú decías ahora. Ese es un punto muy importante, porque como anota el Papa allí, la corrupción, el carcoma de la corrupción, constituye efectivamente una amenaza seria para el desarrollo de cualquier grupo humano, alimentándose de una mentalidad utilitarista y desaprensiva que empobrece países enteros. Y eso lo vemos nosotros en nuestro país. Lamentablemente, la corrupción desbordada que lleva precisamente por una mentalidad utilitarista y desaprensiva que empobrece países enteros. La corrupción empobrece países enteros. Es la señal de una mirada que se aleja del cielo y huye de los vastos horizontes de la fraternidad, encerrando a la persona en sí misma y anteponiendo todo a sus propios intereses. Afirmación tremendamente fuerte, pero necesaria. Invitación precisamente a que, apoyados en nuestra concepción religiosa, que habla precisamente, nos habla de los buenos administradores que debemos ser, van en contra precisamente de la corrupción. Entonces, ahí tenemos una tarea, una invitación que el Papa pone en Mongolia, pero también nos corresponde aquí a nosotros en Colombia.
Y es una crítica a Occidente, todo este tema de la corrupción y del individualismo y el anteponer los propios intereses al bien común, y es un reconocimiento y una alabanza de la organización, de la convivencia de los mongoles, que está fundamentada, como les decíamos hace un momento, en la práctica del budismo tibetano, que inspira a todos estos pueblos a vivir en armonía, a tener unas actitudes y unos comportamientos distintos de Occidente, y que los salva de todos los vicios y los pecados y los males de Occidente. Pues afortunadamente, además, aquí se nota la delicadeza del Papa, no menciona religiones para nada, alaba la forma como Mongolia se ha organizado y valora, hablando de religiones en general, la forma como ellos conducen su pueblo y como ellos también viven una convivencia pacífica.
Sigue diciendo el Papa entonces, en cambio, protagonistas de esa mirada hacia lo alto, hacia el cielo, hacia ese cielo azul de allá de Mongolia, también de nosotros estos días en Bogotá, y de una visión amplia, fueron muchos de vuestros antepasados líderes que demostraron una excepcional capacidad de integrar voces y experiencias distintas, incluso desde un punto de vista religioso. Una actitud respetuosa y conciliadora se reservaba también a las múltiples tradiciones sagradas, como atestiguan los distintos lugares de culto, entre ellos uno cristiano, tutelados en la antigua capital Karakorum. Por ello, para usted fue casi natural llegar a la libertad de pensamiento y de religión, sancionada en vuestra actual constitución, que ha superado, aquí está un elemento muy importante, la ideología sin derramamiento de sangre, la ideología atea que se creía obligada a extirpar el sentimiento religioso, considerándolo un freno al desarrollo. Hoy se reconoce en ese valor esencial de la armonía y de la sinergia entre fieles de credos distintos, que cada uno desde su punto de vista contribuyen al progreso moral y espiritual. Aquí no menciona el comunismo, pero Nombra un poco sus características.
Rusia y China, porque fueron sometidos una vez a China, otra vez a Rusia, y esos son los ateos.
Los ateos que querían extirpar el sentimiento religioso. Nuevamente, la ubicación del sitio, el reconocimiento de la fe budista, de su acción, de su contexto, de sus características, que les da el contexto en el cual están viviendo. Maravilloso, maravilloso.
Además que es una diplomacia con guantes de seda, sí, ¿no? Lo que está haciendo el
Papa.
Ejemplo,
un ejemplo de diplomacia maravillosa.
Exacto, de una delicadeza, de un respeto. Es como una filigrana diplomática. Y continúa diciendo el Papa, en este sentido, la comunidad católica mongola está complacida de seguir dando su contribución. Esta comenzó a celebrar su fe hace poco más de 30 años. Precisamente dentro de una JER e incluso la catedral actual que se encuentra en esta gran ciudad evoca su forma. Son signos del deseo de compartir la propia obra con el pueblo mongol, que es su pueblo, en espíritu de servicio responsable y fraterno. Por tanto, estoy contento de que la comunidad católica, aun siendo pequeña y discreta, participe con entusiasmo y compromiso en el camino del crecimiento del país, difundiendo la cultura de la solidaridad, la cultura del respeto por todos y la cultura del diálogo interreligioso, y entregándose a la causa de la justicia, la paz y la armonía social. Deseo que, gracias a una legislación con amplitud de miras, y atentas a las exigencias concretas, los católicos locales, ayudados por hombres y mujeres consagrados, necesariamente provenientes en su mayoría de otros países, no tengan dificultad para poder ofrecer siempre a Mongolia su contribución humana y espiritual en beneficio de este pueblo. Aquí está agradeciendo a las autoridades que no haya persecución religiosa, que los dejen libremente actuar a los misioneros católicos, como los menciona aquí, que provenientes de otros países que fueron los que evangelizaron a estos 1.400 católicos de Mongolia en ese contexto en que la mayoría son budistas tibetanos.
Y es precisamente como esa gratitud, porque un pueblo con apenas menos de 40 años de una experiencia religiosa en el catolicismo, me llama la atención que en ese tiempo ya tienen su catedral, ya tienen algunas comunidades, están participando de una manera activa y les reconoce eso. Reconoce por un lado el ambiente que les ha generado la sociedad, digamos, el Estado, y por otro lado el papel también de los católicos allí, que contribuyen, como dice el Papa allí, animados por los misioneros, sacerdotes y religiosas de otros países, porque con un pueblo con tan poco tiempo de recorrido católico, pues estarán formando su personal, pero por ahora están dependiendo de otros de afuera, otros misioneros que fueron allí a llevar el Evangelio. Ese reconocimiento también es muy importante, porque anima a una población pequeña de católicos en un país grande, inmenso, enorme y con una población tan reducida. Pero de todas maneras, ahí hay una valoración de ese esfuerzo de unos y de otros que es muy importante.
Y continúa diciendo el Papa, a este respecto, las tratativas en curso para estipular un acuerdo bilateral entre Mongolia y la Santa Sede representan un canal importante para alcanzar las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades ordinarias en las que está comprometida la Iglesia Católica. Entre ellas, además de la dimensión más propiamente religiosa del culto, destacan las numerosas iniciativas de desarrollo humano integral, articuladas también en los sectores de la educación, la sanidad, la asistencia, la investigación y la promoción cultural. Estas dan testimonio del espíritu humilde del espíritu fraterno y solidario del Evangelio de Jesús, el único camino que los católicos están llamados a recorrer en el itinerario que comparten con todos los pueblos. Entonces, noten ustedes también la delicadeza con la que el Papa se refiere a la presencia católica en Mongolia, que son minoría, pero muy respetuosa, y que también, además del culto, como lo acabamos de escuchar, también aporta otros elementos de promoción de la dignidad de las personas, de los derechos humanos, y también de campos para satisfacer necesidades básicas como educación, salud, cultura, que contribuyen todas al desarrollo humano integral.
Muy importante que él destaque también el tema que esto se hace dentro del espíritu fraterno y solidario del Evangelio de Jesús, porque es el estilo propio del catolicismo. Aquí me parece que nuevamente están los ambientes, los caminos, parece diálogo interreligioso, parece diálogo que pone en el centro a la persona, de unos y de otros, y ponerse en ambos, budistas y católicos, en busca de ese bien común, de ayudar a que todos puedan avanzar en su promoción, en su desarrollo, para que las condiciones de vida sean cada día mejores. Qué bonito ejemplo. Aquí hay algunas experiencias donde algunos grupos católicos trabajan con algunas otras confesiones religiosas cristianas, iglesias cristianas, o aún de otras confesiones religiosas que están empezando a trabajar juntos. Ese es un camino que vale la pena recorrer, que vale la pena fortalecer, porque participar en un proceso de lograr que cada día sea mejor la vida para todos es una tarea que cualquier religión puede aportar. Y sigue diciendo entonces el Papa Francisco, ya casi para terminar este discurso: el tema elegido para este viaje es esperar juntos, esperar juntos. Y expresa precisamente la potencialidad inherente al caminar con los demás, en el respeto recíproco y en la sinergia por el bien común. Importantísimo esto que está diciendo aquí, la potencialidad de lo... Aquí está hablando de lo sinodal, de alguna manera, de la sinodalidad en la cual estamos tratando de trabajar dentro de la Iglesia Católica. No hay que decirlo, no sin resistencia de algunos, pero ese es un camino clave, fundamental, que contribuye efectivamente a ese bien común para todos, no solamente para los católicos, para cualquier persona, porque todos somos hijos de Dios. La Iglesia Católica, sigue diciendo el Papa, institución antigua y difundida en casi todos los países, es testigo de una tradición espiritual, de una tradición noble y fecunda, que ha contribuido al desarrollo de naciones enteras en muchos campos de la vida del hombre, desde la ciencia a la literatura, desde el arte a la política. Lo que decía el Papa Juan Pablo, que la Iglesia es experta en humanismo, porque es la que tiene muchísimo tiempo de recorrido precisamente con la humanidad. Dice entonces el Papa: estoy seguro que también los católicos mongoles están y estarán dispuestos a dar su propia contribución a una sociedad próspera y segura, en diálogo y colaboración con todos los que habitan en esta tierra grande, besada por el cielo.
Qué hermosas expresiones que usa el Papa, y creo pues que le sigue endulzando los oídos a las autoridades mongolas, reconociendo todo lo que hacen en favor de esta minoría católica, que les dejan el espacio para funcionar, para maniobrar, y que no los persiguen ni les coartan las libertades. Y está también expresando el Papa la importancia del aporte de los católicos, aunque sean minoría, para el pueblo mongol.
Y termina el Papa diciendo lo siguiente: sé como el cielo. Con estas palabras, un famoso poeta invitaba a trascender la caducidad de los altibajos terrenos, imitando la magnanimidad inspirada precisamente por el inmenso y terso cielo azul que se contempla aquí en Mongolia. También nosotros, hoy peregrinos, huéspedes en este país que tanto puede ofrecer al mundo, deseamos responder a esta invitación, traduciéndola en signos concretos de compasión, diálogo y planificación común. El tema del viaje era esperar juntos, y lo está ratificando acá. Que los distintos miembros de la sociedad mongola aquí representados puedan seguir ofreciendo al mundo la belleza y la nobleza de un pueblo único, que como vuestra escritura puedan permanecer en pie y levantar a tantos que sufren a su alrededor, recordando a todos la dignidad de cada ser humano, llamado a habitar la casa terrena, abrazando el cielo. Vaya Lala, gracias. Ya sabemos cómo se dice
gracias en mongol.
Vaya Lala. Muy bien, bueno, gracias a todos ustedes por escuchar este programa, por acompañarnos. Los invitamos a nuestro próximo programa la semana entrante, en que seguiremos conversando un poco sobre estas intervenciones del Papa Francisco en su visita reciente a la República de Mongolia. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.